Atención, por favor. Eviten ingresar o salir del tren después de escuchar la señal de cierre de puertas. Muchas gracias por su atención.
Aproximadamente 300.000 personas al día escuchan una voz omnipresente que acompaña a los pasajeros que utilizan la línea 1 y 2 del Metro de Panamá. Lo que muchos no saben es que tras esa voz llena de calma y serenidad se esconde una aguerrida cantante y actriz que ha luchado mil batallas y que se ha convertido en una fuente de inspiración para todas aquellas personas que la conocen. Hoy en 30 Minutos de Oxitocina nos acompaña Ani Tovar, la voz del Metro de Panamá. Bienvenida, Ani, ¿cómo estás?
Hola, David, bien. Feliz de estar con ustedes y wow, gracias por esa super introducción.
Sería lo menos, de verdad. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo parte de tu experiencia, de tu vida y de tus perrijos.
Ay, gracias, gracias. Feliz de estar con ustedes también.
Excelente. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuándo nace tu amor por las mascotas?
Wow. Bueno, mira, desde que tengo uso de razón, porque aquí en mi casa siempre hubo mascotas. De hecho, algo muy curioso, cuando yo estaba chiquita teníamos una pata que se llamaba Saturnina. Le decíamos Satur de cariño. Yo podía tener como 7, 8 años, puede ser. Siempre tuvimos canarios, pericos, pollitos. Una vez maté un pollito porque le di exceso de amor y lo apreté tanto que parece que lo ahogué. Ay, eso fue traumático para mí.
Sí, creo que a todos nos ha pasado.
Sí, y perros, siempre tuvimos perros en la casa. Mi raza favorita, pues, es salchicha. Teníamos un salchicha que se llamaba Goofy, que la verdad estaba Goofy. Y desde chiquitita, pues, me acostumbré a tener perros. Tuvimos varias razas de perros aquí. Y tenía un perico que la madre directora de mi escuela, María Inmaculada, lo llevaba en su bolsillo del hábito, y a mí me encantaba el perico. Yo siempre en los recreos iba a saludarlo. Oye, wow. Y el último día de clases se saca el perico del bolsillo y me dice, Tovar, porque la llamaba por los apellidos, ¿no? Tovar, te voy a hacer un regalo. Yo sé que siempre te han gustado los pericos, y este particularmente le llamaban Mochito porque había nacido con una patita sin una uñita, pues le tenía, en vez de tres tenía dos. Y, oye, me regaló el perico. Ese perico me acompañó como por 10 años. Y, wow. ¿Y qué te puedo decir? O sea, toda mi vida he tenido mascotas a mi alrededor y tenía una pasión muy grande por las mascotas.
Increíble, qué hermoso. Una animalera de pura cepa desde los inicios.
Así es. Así es.
Ok, tienes dos mascotas, ¿verdad?
Correcto.
Son Dalí Felipe y Olaf Andrés.
Correcto, sí, dos salchichas.
¿Cómo es el día a día con ellos?
Bueno, en la intimidad te cuento que ellos duermen conmigo, los dos. Ajá. Dalí, que es el más grande, ellos se llevan un año de diferencia, no son hermanos de padre y madre, pero se adquieren como hermanos de sangre, ¿no? Dalí tiene 2 años, va para 3. El otro mes, en mayo, y Olaf tiene 1 que va para 2. Olaf, como es el más chiquitito, él duerme pegadito a mí y Dalí duerme al lado de mis piernas, ¿no? Como protegiéndome siempre. Exacto. Ellos, de hecho, son los que me levantan, el más chiquito, porque es el que más activado está en las mañanas, me levanta tempranito para hacer sus necesidades. Y nos levantamos bien temprano, hacen sus necesidades, le limpio las patitas y chumbulón de nuevo para la cama a coger un segundo sueño. A veces ellos se quedan ellos dormidos y yo me pongo a hacer otras cosas, a ver noticias, a ver celular, hasta que ya, pues, nos levantamos todos, les doy su desayuno, cada uno tiene su plato separado, cada uno sabe cuál es su plato. Yo los tengo entrenados, yo hago que ellos esperen en una esquina, yo les sirvo la comida. Dalí, que es el mayor y el más refunfuñón, a veces me habla y me refunfuña cuando me demoro en servirle la comida.
Te regaña.
Y me regaña, me empieza a hablar, me hace así bravo porque me demoro. y yo les doy la palabra al comando de go y ellos salen corriendo cada uno a su plato, así sea el plato esté invertido, cada uno sabe cuál es su plato, es una cosa increíble. Y se come pues su comida, sí. Y nada, pues después de ahí yo les, como yo tengo, vivo en casa y tengo un patio, el patio tiene cemento, pero ellos Ajá. salen al patio durante el día, siempre están entrando y saliendo. A Dalí le ha dado ahora por recoger hojas secas y se las lleva al kennel, que el kennel es como su espacio de descanso o cuando Ajá. quieren esconder cosas. Y él se lleva las hojitas para allá. Olaf, sí, como es más chiquito, no sé, siempre está muy pegado a mí, pendiente de todo lo que yo hago, donde sea que yo me mueva, él va detrás de mí. Dalí ya pasó esa etapa. Y bueno, así están durante todo el día, ¿no? Si yo tengo cosas que hacer, pues se quedan acompañando a mi mamá aquí en la casa, a mi papá. Y pues nada, así es durante el día. Ellos comen en la mañana dos comidas, o sea, su porción del día se la divido en dos partes. Comen en la mañana y en la tarde, como a esta hora, más o menos 4:30, 5, les doy la segunda parte. Y ahí se quedan, juegan, a veces no tienen ganas de jugar, a veces entre ellos juegan, se pelean la pelotita o tienen sus huesitos y empiezan a rumiarlos. O sea, su diario vivir es así, muy tranquilo, jugando entre ellos mismos, correteándose por la casa, y siempre tienen la puerta del patio abierta para que ellos puedan salir cuando quieran, a la hora que quieran. Y en la noche, pues ahí a veces me reclaman que si he estado todo el día en la calle trabajando, o he estado aquí en la casa enredada. El chiquito sobre todo me empieza a llorar porque quiere que yo me siente en el sillón para él poder acostarse al lado mío y que yo lo acurruque, ¿no?
Wow.
Tiene mucho mamitis todavía.
Sí, todavía.
Pero ese es básicamente mi diario vivir con ellos. Cuando yo no estoy en casa, pues son los compañeritos de mi mamá que la acompañan en todo. Cuando mi mamá está, mi mamá ya se jubiló, así que ella hace pues algunos quehaceres en la casa, se pone a lavar y el perrito siempre la acompaña por todos lados, él la sigue. Si ella va al baño a bañarse, él se acuesta fuera de la puerta y espera, ¿no? Y así, básicamente, pues este es el diario vivir con ellos. Mi mamá les da, mi mamá, que le digo que es la abuela, ¿no? Le da un snack de manzanitas, que ellos pueden comer manzanas. Y le da trocitos de manzana, como de premio, a media mañana. Desde muy chiquito ellos aprendieron a comer frutas, comen melón, comen guineo. Así que si ven a mi mamá cortando algo, ellos ya saben que hay algo que viene de regalo para ellos.
Que hay un premio.
Exactamente.
¿Cómo describirías el temperamento de ambos?
Bueno, mira, Dalí es un alma noble. Él es muy bondadoso. Ah. Él es muy respetuoso, es muy obediente, como digno primer hijo, ¿no? Es muy obediente, aunque ahora está en una etapa de media rebeldía, que él, si él tiene... Sí, que si él tiene sueño, no hay nada en el mundo que lo mueva, él quiere dormir y punto. A veces yo lo llamo y le digo, Dalí, ven, vamos a la camita que vamos a dormir, y él, no hay manera que nadie lo mueva de su espacio y de su sillón cuando él está feliz durmiendo, ¿no? Últimamente se ha puesto muy nervioso cuando ve, por ejemplo, trabajadores que vienen aquí a la casa, sale un tipo de trabajo, les tiene como miedo. E irónicamente, Olaf, que es el más chiquito y es nervioso por naturaleza, porque, por ejemplo, a Dalí yo le puedo hablar fuerte y lo regaño y él me mira y él obedece. A Olaf no le puedo hablar fuerte porque se pone de nervioso, se desparrama todo en el piso, a veces hasta se me ha orinado de los nervios y le hablo muy tough para regañarlo por algo, sí. Ajá. Entonces su personalidad, él sí es un poco más apático, ¿no? Es más desconfiado. Dalí es entrón, es querendón, él tiene amor en exceso para darle a todo el mundo. Él no discrimina a nadie, él ama a todo el mundo por igual y él no mide ni su fuerza ni su amor. En cambio, Olaf es sumamente desconfiado, él no se te acerca si no te conoce, ¿no? Imagínate que él, a él le tomó casi un año aceptar a mi hermano, porque mi hermano no vive aquí, pero él viene todos los días. Y él nada más veía a un hombre llegar y le ladraba y le ladraba y le ladraba. Ahora ya no le ladra, pero todavía si él entra bruscamente al cuarto, se altera. Pero en cambio, si ve gente extraña, ahora él se le acerca, los huele y se queda en el área. Dalí no, Dalí le sale huyendo. Entonces son muy cómicos, los dos, cada uno tiene una personalidad muy marcada, pero los dos son muy cariñosos, son muy, muy, y son muy obedientes porque el chiquito obviamente también ha aprendido del grande, ¿no? Así que ahí se dan la mano entre los dos ahí.
Cierto. ¿Y tienen un lugar favorito en la casa?
Wow, mira. Como la mayor parte del día estamos, el cuarto que era de mis hermanos, como ninguno de los dos vive aquí ya, un hermano mío vive fuera de Panamá y mi otro hermano pues vive en su apartamento. El cuarto de ellos se convirtió como en mi mamá y yo le decimos el búnker. Es como el cuarto estudio de nosotras. Y ese es como su espacio donde pasan la mayor parte del día, ¿no? Porque ese es el punto de mi mamá también de descanso, después que ella termina todas sus cosas, o nosotros llegamos allí a ver televisión, las noticias, y ellos tienen aquí dos camas, una que está debajo de mi escritorio de trabajo, que es como, ya tiene como un techo, y la otra es una camita tipo pad, que la usan como para jugar. En una se refugian y juegan, y cuando ellos van, mira, algo muy curioso, cuando yo les doy a ellos un treat de premio, cada uno coge para una cama diferente, para una esquina diferente. Pues yo le digo, tú para allá y tú para acá, y cada uno se separa y se van a espacios diferentes.
Y te obedecen. Entonces,
sí, sí. Y bueno, y les he enseñado también, ¿no? Pues mucha gente, estos días subí el video de cómo ellos obedecían la comida, y mucha gente me escribió y dije, wow, qué obedientes que son. Y yo, bueno, es paciencia y enseñarles, ¿no? A mí me tomó una semana que Dalí no se fuera al plato de él, porque el otro, como más chiquito, comía más despacio, y Dalí tragaba la comida y de una vez corría al plato ajeno a comerse lo que no era, y me tocó enseñarle hasta que finalmente aprendió. Entonces, yo creo que él es el cuarto estudio, su espacio favorito, porque, bueno, media mañana ellos se la pasan entre el patio, el kennel y en el comedor de la casa, que tiene una alfombra abajo del comedor. Ellos tienen todos sus juguetes regados allí y ellos juegan en alrededor de la casa, pero yo creo que su espacio favorito realmente es aquí en el búnker, porque inclusive yo tengo sabanitas para ellos y les ponemos sabanitas en el sillón para que el sillón no coja mal olor con el tiempo.
Exacto.
Y ellos se acuestan, yo les pongo sus almohaditas, ellos tienen almohaditas, tienen sabanitas, tienen de toda clase de cosas, así que yo los arropo, los acomodo, ellos mismos se acomodan, ¿sabes? Y yo creo que ese es el mejor espacio. Ahorita mismo, por ejemplo, que estoy hablando contigo, yo estoy sentada en mi escritorio de trabajo, los dos están a mis pies, acostados en la cama que está debajo del escritorio, como cuidándome.
Exacto. ¿Tienen alguna comida favorita?
Bueno, mira, ellos yo los acostumbré también por recomendación de su veterinario. Ellos desde chiquititos comen sus bolas secas. Yo nunca, inclusive ningún perro que yo he tenido, yo he sido partidaria de darle comida natural.
Natural.
Como decir pollo, que hay gente que le da pedazos de jamón o de pan o queso, hasta he oído que le dan. No, en casos de emergencia, que una vez, por ejemplo, estaba en el interior y se me acabó la comida, me recomendaron hacerle disque un arrocito hervido sin sal y un pollo hervido sin sal. Ese tipo de cosas sí, pero no dije que yo de lo que estoy comiendo le doy. Así que ellos, desde que tienen uso de razón, Dalí, en sus primeros 2-3 meses, él comía frutitas. Después comencé a darle sus pelotitas normales, él come comida seca. Y Olaf también desde chiquitito, ellos comen nada más comida seca. Alguna vez traté de darle comida orgánica, pero aparentemente para el sistema de ellos no le fue muy bien, y al final la doctora prefirió mejor que la eliminara de su dieta, y ellos siguen comiendo sus bolitas secas y les doy su frutita de snack, y ellos tienen algunos snacks especiales para comer muy de vez en cuando, porque también me han dicho que no abuse mucho de eso, ¿no? Pero básicamente ellos comen, son muy regulares con su comida, no me dan problema, son felices.
Qué bueno.
Y gracias a Dios yo no he tenido, sí, porque tengo amigos míos que tienen salchichas, que tienen problemas con los perros que no les gusta comer. Ellos no, estos comen de vicio. Si yo me duermo, Dalí se come el plato de él, el de Dalí, el de Olaf y el mío también. ¡Qué hartón!
Imagínate. ¿Y tienen un juguete favorito?
Bueno, tienen miles de juguetes. Y a veces le he comprado por separados y no hay manera. Siempre quieren jugar con el mismo. Yo creo que depende de su estado de ánimo, porque ellos tienen huesos. Yo le he comprado fémurs. Tienen huesos, tienen rodillas y tienen... Hay unos huesos que ya vienen prefabricados. Estos primeros que te mencioné son naturales. Los otros sí son prefabricados, muy buenos. Que es muy bueno el hueso y es súper de larga duración. Entonces yo creo que dependiendo del estado de ánimo en que ellos se encuentran, ese día les da por jugar con ese hueso o con esa bolita, porque ellos tienen el hueso, la bolita, tienen un gato, que yo le digo el gato volador, y tienen una tortuga que ya ha pasado por 3 cirugías, ya viene la cuarta, porque Dalí lo coge y es morderlo, rumiarlo hasta que le saca el algodón. Y en cambio, Olaf, la conchita de la tortuga, tiene como esas bolitas, puntitos plásticos. A él le gusta es el plástico. Entonces Dalí coge la tela y el otro coge el plástico.
Y el
entonces
otro Dalí plástico.
Lo rompió hace 2 días y tengo que volvérselo a coser. Vamos a ver cuánto dale, porque la tela es mala, ¿no? Pero el gato volador es buenísimo también, porque la tela es súper dura, pero ya de las 4 patas y la cola, nada más le queda la cola.
¿Y el gato volador por qué?
Porque el gato tiene las patas abiertas de ambos lados y la cola. Entonces tú cuando la avientas, literalmente vuela. Entonces yo le puse el gato volador. Pero es comiquísimo. O sea, ya han tenido como 3 gatos de esos, porque la tela es súper dura, les dura bastante. Pero como cada uno agarra una pata y lo ala, pues te imaginarás hasta dónde llegará esa pobre pata, ¿no? Pero sí, son como sus 3 juegos favoritos, ¿no? Y dependiendo del humor del día, ese es el jueguito que agarra. O si no, entre ellos mismos juegan.
¿Y cómo es el cuidado de esta raza? ¿Es complicado? ¿Necesita un proceso distinto? ¿O es igual al de los demás?
Bueno, yo creo que todos los perros en su raza, yo creo que cada uno tiene su estilo de cuido, ¿no? Yo creo que en general uno como padre perruno responsable tiene que velar por la salud de cada uno. Hay unos que son más, tienen más tendencia a tener problemas de salud o de algún órgano en especial. Y en el caso de los salchichas, el cuidado más grande es piedras en los riñones y la espalda. La columna de ellos es muy delicada. Por ser un perro de patas cortas y largos, son perros que ellos mentalmente ellos piensan que son canguros, que son ardillas, entonces brincan, tienes que siempre buscar la manera de controlarles que no brinquen, por ejemplo, no es como un perro cualquiera que puede de un sillón pegar un brinco hacia el piso, porque ese tipo de cosas chiquitos no lo ven, pero ya cuando el perro tiene 7, 8 años, ahí es donde comienza a afectarle la columna. De hecho, han habido salchichas que ya chiquitos, de 3-4 años, han tenido afecciones de columna por abuso de brincar y de este tipo de cosas que les afecta a ellos lo que es la columna. Entonces, básicamente yo creo que es cuidarlos. Yo creo que como padre responsable de una mascota, es tenerlos siempre, tú sabes, ponerles las vacunas como cualquier otro raza de perro, ¿no? Las vacunas, llevarlos a bañar, a cortarles las uñas, cuidarles los dientes, que no se le llenen de sarro, y en tal caso que se dé, pues hacerle la limpieza profunda, o sea, ese tipo de cosas que muchas veces mucha gente no lo ve, y cuando ya van a ver el perro tiene algún tipo de parásitos, cosas así, porque no le han dado seguimiento a todo lo que es la vacuna, ¿no? En el caso particular. Exacto. En el caso particular de los salchichas, yo creo que el cuidado extremo realmente es velar, porque ellos tienen tendencia a tener arenilla. Yo tuve mi salchicha anterior, siempre desde chiquito tuvo problemas de arenilla y de piedras en los riñones. Pero para mí lo primordial realmente es cuidarles la columna, porque la columna de ellos es muy delicada.
Y es lo fundamental.
Sí, correcto.
¿Y podrías describirlos a ellos en 3 palabras?
Son amorosos.
Ajá.
Son territoriales.
Ajá.
Y son fieles. Son perros fieles. Que no sé si dentro de la palabra fieles también cabe la palabra posesivos, ¿no? Ellos son muy, muy protectores de su entorno. Por ejemplo,
quieren todo para ellos.
Quieren todo, sí. Ellos siempre llaman la atención. Ellos quieren, cuando quieren que quieren algo para ellos, ellos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Ellos saben que ellos, no sé cómo, saben que su hora de comida siempre es 4:30. En la mañana no molestan tanto, en la tarde son marcados. Ya desde las 4:15, Dalí me está llorando y se me para en dos patas para pedirme comida. Es relojito, siempre 4:15, sí. 4:20, 4:30. Ya como que la hora, como que él sabe que ya es la hora que le toca comer y es intensísimo. Y voy al punto del principio que te comenté. Cuando voy a servirle la comida, yo me voy al extremo donde tengo sus platos y los mando al otro extremo, ahí mismo a la cocina. Y si yo me demoro mucho, él empieza a hablarme y como decirme, ¡muévete! Que yo le tengo que decir,
muévete,
oye,
que tengo hambre.
Exactamente. Entonces, son muy protectores porque, por ejemplo, si yo estoy en mi cuarto y ellos están acostados en la cama conmigo y alguien entra, ellos se vuelven, se ponen bravísimos. Entonces, cuando es así, que mi mamá o mi hermano va a entrar, y le digo, cuando entras al cuarto, no te quedes parado en la puerta, entra del todo al cuarto, porque donde abres la puerta, ellos no reconocen quién es, ellos simplemente ven una sombra en la puerta. Y ellos, para ellos, en su cabeza es como que peligro, estoy cuidando a mi mamá. Sí, entonces en ese aspecto ellos son súper territoriales, protectores de, por lo menos en mi caso, pues que están casi el 100% conmigo, o con la persona que estén en el momento, ¿no? Y son fieles, o sea, son amorosos, ellos están constantemente dándote amor, te piden amor. Olaf me pone el cachete, yo lo cargo rectecito y le doy besitos y él empieza a ponerme el cachete para que le dé besitos. O sea, es una cosa, no te puedo explicar. Son muy, muy amorosos.
Increíble. Sí. Uh-huh. Ani, un mensaje para aquellas personas que deseen tener una mascota.
Mira, lo primero es tener conciencia de la responsabilidad. No es solamente decir, ay, a mí me gustan los perros o los gatos o los pájaros, o sea, lo que sea, cualquier tipo de mascota, sino es la disciplina y la responsabilidad a la hora de tener una mascota en tu casa, porque no, claro, es tener por tener para que el perro o lo dejen tirado afuera, amarrado o lo que sea. Él se convierte en parte de tu familia, es uno más de la familia. Entonces, tú tienes que estar consciente que es un miembro más de tu familia, y como miembro de tu familia tienes que velar por su vida, su salud, sus cuidados, su alimentación, estar constantemente pendiente de llevarlo al veterinario, a bañarlo, tú sabes, todo este tipo de que tener un presupuesto, porque tienes que gastar.
Muy importante, sí.
Invertir, es una responsabilidad de inversión donde tú tienes que gastar plata en comida, en platitos, que si el juguetito, que si la sabanita, que si la camita, que si tiene una cirugía que hacerle, algún estudio, algún examen. ¿Me explico?
Claro.
Y es una responsabilidad que no es solamente decir, ay, a mí me gustan los animales, yo quiero uno. No, es saber de verdad que vas a incluir a alguien en tu familia que va a ser parte de ti, de tu familia, y que como tal tiene que ser bien responsable con lo que tú estás adquiriendo. Porque si es una persona que quiere un perro por tenerlo, mejor
por
que
modo
ni lo
capricho.
Sí, ni siquiera, porque no es un perro como... Tengo gente que, ay, me encantan los animales. Y yo le pregunto, ¿y dónde duerme? Afuera. Y yo, ¿cómo que afuera? Ay, no, porque es que en la casa no sé qué. Yo, pero entonces, ¿para qué tienes un perro? El perro no es para que se quede afuera. Entonces, sí hay que ser como que muy conscientes de eso. Y, o sea, yo no entiendo la gente que tiene un animal y lo deja ahí pues tirado. O sea, no puede ser.
Ahora hablemos un poquito de ti. ¿Cómo se te da la oportunidad de ser la voz del Metro de Panamá?
Wow, bueno. Mira, curiosamente, para esas fechas yo estaba con mi socia, nosotros tenemos una empresa que se llama Black and White Entertainment, mi socia es Janelle Davidson, que también es compañera de teatro y cantante también. Nosotros nos habíamos ganado una licitación para hacer Metrocultura, cuando estaban apenas en la construcción de la línea 1. Fuimos uno de tantos, porque había mucha gente trabajando en Metrocultura. Entonces, comenzamos a hacer pues la labor de Metrocultura. Y el último día que nos tocaba, que me acuerdo que estaba Phantom invitado en Westland Mall, a mí me entrevistaron para que yo hablara pues acerca de qué me había parecido el proyecto de Metrocultura, ta, 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 ta. Y yo di una entrevista. A los días me llama la directora de comunicaciones del Metro de Panamá y me dice, oye, Ani, felicidades, quedó bonito todo y te felicito. Y es que, ay, gracias, sí, que me dijo algo que yo entendí que ella me estaba hablando de aquella entrevista. Ajá, y yo dije, ay, gracias, y al final yo me quedo en el aire y le digo, pero felicitaciones, ¿por qué? Y yo, porque fuiste escogida. Yo dije, ¿escogida para qué? Y yo, tú eres la voz del Metro. Y yo, ¿cómo? Y esto, ¿eh? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo fue? Y yo le digo, no, es que nosotros pedimos voces, tú sabes que los, cuando al ciertos comerciales o algo hacen casting de voz, ajá, y cuando, como la mayoría de las agencias tienen referencias tuyas, ya sea de un demo o algo, aparentemente dentro del paquete de voces mandaron mi voz.
Wow.
Y yo no sabía, yo no tenía idea. De hecho, a mí muchas veces eso ha pasado y tú no tienes idea, nada más te llaman para decirte que, oye, fuiste elegida para tal cosa. Y yo dije, ah, ok, chévere. Lo más curioso es que como yo estaba trabajando para el Metro, yo conocía a la gente de comunicaciones.
Exactamente.
Y me llama la misma directora y me va a decir para felicitarme y decirme que yo había sido la elegida. Yo dije, ¿pero cuándo, cómo pasó esto? Y yo, bueno, pues para que veas. Y lo curioso es que ellos escogieron la voz sin saber que era yo.
Era
y la
voz,
señora, ¿sabes? Sí decía, esta voz me es familiar, me suena. Y cuando dijeron, no, es Anito Oval, dice, oye, pero si está haciendo Metrocultura con nosotros, yo misma la voy a llamar. Por eso fue que ella me llamó. Y ya, obviamente ya sabía que era yo. Y yo, bueno, la verdad es que yo nunca me lo creí. De hecho, yo grabé la primera línea. Pasó casi un año de haberlo grabado. Y yo, la verdad, no, ya hasta me lo habían pagado y todo. Y yo no me lo creía. Entonces, no fue hasta un día que me dijeron, yo no había dicho nada porque no me habían dado autorización. Hasta que un día alguien, como ya se están haciendo los recorridos, le llaman la marcha en blanco, un amigo mío, me escribe un día, me dice, oye, alguien acaba de escribir que la voz del Metro de Panamá es fulanita de tal, y no eres tú. Yo dije, sí, soy yo. Entonces yo le escribí a la gente del Metro y le dije, oye, mira, acaban de postear esto en las redes, no sé qué. Me dice, ¿y tú por qué no lo has aclarado? Yo, porque a mí nadie me ha autorizado. Me dice, no, puedes aclararlo ya y puedes decirlo ya que tú eres la voz del Metro. Yo dije, ok. Entonces yo lo escribí en las redes. En ese momento, estoy hablando la línea 1, eso fue hace más de 5 años. Sí. Y de ahí me empezaron a llamar los medios de comunicación. Tú eres la voz del Metro, ¿cómo así? Oye, me cuenta, no sé qué, lo y ahí es donde salió. Y la verdad es que, te voy a ser honesta, yo no me lo creía, yo me pellizcaba y dije, ¿será verdad? Porque muchas veces a mí, en mi carrera como locutora y como cantante de jingles, yo he grabado muchas cosas que supuestamente van y al final tú lo oyes en televisión o en la radio con otra voz.
Con otra voz,
y
claro.
Cuando tú llamas a averiguar, te dicen, no, es que al final no fuiste tú. Y chuleta, te quedas en el aire, ¿no? Entonces, yo la verdad, hasta que yo no lo oí yo misma en el Metro, yo no me creí que yo era la voz del Metro. Y así fue como quedé.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fuiste al Metro? Y no. ¿Cuando escuchaste tu voz?
Sí, bueno, yo primero fui a un estudio de grabación y la grabé.
Claro.
En esa época vino gente del Consorcio de España. De hecho, yo estaba asesorada y fui guiada por una persona que vino exclusivamente para ver todo lo que fue la grabación. Por eso yo, uh-huh, de la línea 1 no tengo nada grabado en estudio, porque yo estaba súper nerviosa y no me atreví a grabar nada. Y no tengo nada físicamente para demostrar que yo estuve en el estudio grabándolo, nada más tengo la voz, ¿no?
La voz.
Ya para la segunda línea sí ya me atreví a filmarme y toda la pifi y la cosa, ¿no? Pero yo grabé. Y a mí me invitaron a una de las marchas en blanco, que fui, uh-huh, con toda mi familia. Y bueno, nada, yo me acuerdo que había un montón de gente y gente de teatro que ese día habían ido. Y cuando empezó a sonar, yo dije, ¡wow! ¡Esa soy
esa
yo!
Es mi voz.
Sí,
exacto.
Y de hecho, me sigue pasando. De hecho, yo hace poco acompañé a la prima de uno de mis mejores amigos que querían que yo los acompañara a hacer un recorrido en el Metro. Y todavía yo me oía y dije, wow, mira qué chévere mi voz. La verdad es que se siente chévere, se siente muy divertido.
No, y te confieso algo, es pegajosa, porque hay momentos que yo a veces estoy, atención señores usuarios, está prohibido comer y beber dentro de las instalaciones del Metro de Panamá. Muchas gracias por su atención. Es pegajosa.
Así es. Sí.
Pero que...
No, a mi gente me manda... cuando me oyen, también así, ajá, como acabas de hacer tú, filmándose dentro del metro y me mandan los videitos y me mandan cosas y o me ponen fotos y que aquí yo, la otra es, ay, se me acaba de ir el nombre, ay, me mandó un audio, él estaba filmando al conductor del metro. Y él dice que mira, aquí está Anito Bar, no sé qué, y me mandan los videos. Y la verdad es que es bien chévere, bien chévere. Y hay otros que me dicen, dice, oye, tú me estabas viendo que iba a sacar no sé qué y de una vez me salió el video de que no puedo comer. ¡Ah, me estás hostigando! Y yo dije, no. Pero bueno, es que el metro tiene cámaras. Así que claro, me imagino que si ven algo, obviamente ponchan los audios, ¿no? Casualmente para estas fechas, por toda la situación que estamos viviendo ahora, tengo varios días de estarle grabando audios al Metro de Panamá para guardar distancia
del
COVID-19. Exactamente. Y de hecho, no sé si sabes, también soy ahora la voz de Mi Bus Panamá, porque se hizo un sistema integrado como de conexión entre el metro y Mi Bus, y querían que fuera un solo sistema integrado con una sola voz. El año pasado me tocó grabar todas las rutas de Mi Bus.
Dios mío.
Fueron como 1,000+ de mensajes.
Wow.
Esta mañana, casualmente, estaba grabando nuevas, porque ya la semana pasada había ido a grabar al estudio, pero bueno, como ya no podemos salir de la casa, yo tengo mi equipo de trabajo aquí en la casa. Uh-huh. Esta mañana, casualmente, me tocó grabar unas nuevas normas de protección y de prevención para Mi Bus Panamá.
Qué bien. Sí. Y bueno, con lo que estás comentándome de los videos que te mandan, se le podría llamar el Anito Bar Challenge. La gente que te envía los videos con el tema de tu voz.
Mira que sería interesante, pero como ahora ha bajado mucho la afluencia de gente pues en el metro, la gente no se atreve mucho, ¿no? Yo acabo de grabar un mensaje de que por favor mantenerse en silencio durante el recorrido en el tren para evitar que la gente hable y pues salga algún tipo de, tú sabes, de saliva o algo en la boca, ¿no? Así que creo que no sería un buen momento para hacer el challenge, lastimosamente, pero sí.
Para después.
Pues sí, claro que sí, sí. Pero muy contenta y muy orgullosa, la verdad, de ser la voz del Metro de Panamá.
Sí, debes un orgullo.
Y de Mi Bus, Panamá. Exacto. También, porque ahora son las dos.
Del Metro y de Mi Bus.
Correcto.
Ani, y eres cantante, actriz, productora, locutora y diseñadora gráfica. ¿Cómo logras hacer tantas cosas a la vez?
Bueno, mira, de profesión soy licenciada en diseño gráfico, lo tengo prácticamente en on hold. Yo muy poco me dedico al diseño, sí hago algunas cosas para mí o cosas muy para personas muy allegadas, pero algo el diseño personal. Gráfico, sí, el diseño gráfico sí lo dejé a un lado hace muchos años. Cuando me introduje en el mundo del teatro por accidente, porque mi sueño era ser cantante, cantar en un musical, y yo quedé actuando por accidente, porque una actriz compañera del elenco, estando ya en función, que fue Maestra Vida, se enfermó y el director Bruce Quinn me pidió que hiciera el papel de ella de ya para allá. Wow. Era un papel improvisado, como nosotros pues estábamos ensayando desde meses. Tú sabes que uno se va aprendiendo los papeles de otros compañeros y era una cosa muy jocosa que eran las vecinas. En Maestra Vida habían dos vecinas que se peleaban el tendedero. Y bueno, nada, me atreví, dije que sí, y lo que menos me imaginé que después de 23 años después iba a quedar yo metida pues en teatro musical, ¿no? Actuando, cantando y bailando. Y pues me he dedicado, pues gracias a Dios, una cosa llegó a la otra. Pues yo he cantado toda mi vida, empíricamente, a pesar de que mi hermano es profesor de canto, yo tomé un par de clases con él y el resto pues lo he ido aplicando yo misma y a mi estilo. Me di a conocer con gente del gremio. Yo comenzaba, como hacía diseño gráfico, hacía mis propias tarjetitas y donde yo iba yo decía yo canto, hasta que una vez se dio la oportunidad y me llamaron para un jingle. Y una, o sea, de un jingle llegas a otro, después te van recomendando, claro, que no, que fulanita cantó esto, mira que quedó bien. Después yo tomé el curso de locución. Ya yo tengo más de 10 años de ser locutora y por ahí me fui. Entonces la verdad es que en esta carrera uno tiene que aprender a hacer muchas cosas y a convertirte en un medio pulpo para poder abarcar y poder decir que tú vives del arte, ¿no? Claro. Así que, como te digo, una cosa fue llevando a la otra, de actriz de teatro, quedé, pues, me fueron recomendando, al haber hecho ese papel, me fueron recomendando y recomendando y quedé metida en otras producciones. Después, ya después de 10 años de estar en teatro, hice como una parada y me dije, oye, ¿qué pasó con mi disco? Que yo, mi idea era ser cantante y me quedé, fue haciendo teatro y paré, hice mi primer disco. Literalmente me cayó una madrina del cielo, así como yo toda la vida soñé, por eso le digo a la gente, sueñen en grande porque los sueños se hacen realidad. Una señora que creyó en mí, vio mi potencial y un día me llamó y me dijo, te voy a apoyar con tu disco. Mi primer disco, que se titula Rompiendo el Mito, que lo pueden escuchar en todas las plataformas de música digitales, me apoyó con ese disco. De ahí continué con mi carrera y la música al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, cantaba jingle y grababa locuciones. Y hasta que hace 8 años se presentó la oportunidad de producir las obras de teatro del Colegio Real de Panamá. Entonces, mi socia, Yanel, y yo entramos a producir. Estábamos buscando directores y ninguno podía. Hasta que uno, Edwin Cedeño, me dice, oye, ¿por qué tú no diriges? Y yo dije, porque yo no me atrevo, yo no tengo estudios de teatro, de, ¿cómo te llama?, de dirección ni nada. Dice, oye, pero tú puedes aplicar todo lo que tú has aprendido todos estos años. La cosa es que gracias a él me atreví a dirigir. Yo tengo 8 años ya trabajando con el Colegio Real, soy la directora artística del Royal Drama, que es el club de teatro de ellos. Estoy muy orgullosa de mis alumnos del Real, la verdad. Han sembrado y ya he cosechado semillas hermosas allí. Muchos cambiaron de carrera, están estudiando producción teatral, producción en general. Tengo varios que ya trabajan en teatro profesional, han sido contratados ya para obras profesionales. Otros están en España, otros están en Estados Unidos. La verdad es que estoy muy orgullosa de ellos. Con otros he tenido ya la oportunidad de trabajar juntos en un mismo escenario.
Imagínate.
Y la verdad es que para mí, a mí me enorgullece muchísimo, aparte de que el colegio y los papás que creen en este proyecto y lo apoyan, salen muchachos muy preparados, muy confiados, disciplinados, tú sabes,
Claro.
Y les da mucha seguridad en su vida y en su carrera, porque a muchos a lo mejor no se dedican después a teatro, pero les funciona muchísimo para desenvolverse. Entonces, este año estaba comenzando con el Colegio Las Esclavas, que bueno, espero y Dios confío que el COVID-19 nos deje hacer este primer año, porque estábamos en medio de las audiciones cuando ya se dio toda esta parálisis nacional. Pero bueno, ahí seguimos. Se ha convertido en un fuerte grande para mí, lo que es porque descubrí que tengo un potencial para enseñar y dirigir obras de teatro. Me encanta, lo disfruto como no tienes idea. En el Colegio Real son alrededor de 80 y pico de chiquillos, desde quinto grado hasta sexto año, y se les da la oportunidad a exalumnos y a profesores, así que te podrás imaginar esa maravilla, ¿no?, de trabajo con ellos.
Claro.
Tengo un equipo de trabajo maravilloso, que son mis propios compañeros de teatro, que casi todos trabajamos ellos trabajan también en otras escuelas aquí en Panamá haciendo teatro musical, y la verdad es que estamos muy orgullosos porque es un semillero de talentos, ¿no?, y a nosotros nos enorgullece muchísimo ver cómo estos muchachos crecen. Ahora, casualmente, con toda esta situación, varios hicieron un challenge teatral y muchos me taguearon que me extrañaban y que les hacía falta el teatro, el Colegio Real. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues mi vida se ha convertido en eso, en hacer muchas cosas, abarcar muchas cosas, y porque yo vivo del diario vivir, por así decirlo, ¿no? Así que...
Claro.
¿Cómo lo logro? No sé. Eso es una respuesta que no te puedo contestar. Pero yo creo que como me encanta y me apasiona tanto, pues no lo veo como un trabajo, ¿no? Me satisface mucho, me agota mucho, pero soy muy feliz, así que no me quejo, la verdad.
Podríamos decir que, aunque fue un accidente, el entrar al teatro quizás ha sido una de las pasiones que más ha marcado tu vida.
Definitivamente que sí. Ese accidente me ha dado muchas satisfacciones. Digo, en algunos momentos no te creas, antes de llegar a ese punto yo estuve con muchos miedos porque como yo tengo lupus, tengo 30 años de padecer lupus, cuando yo me gradué de la universidad, yo acababa de pasar una de mis últimas crisis, yo creo que fue la última crisis, no, fue, bueno, una de las últimas, pues 2 años después me dio una recaída, pero después de ahí, gracias a Dios, mira, toco madera aquí, no he tenido más recaídas desde hace muchos años. Pero cuando recién yo me gradué, yo acababa de pasar de una crisis y comencé a trabajar, me iba bien, pero pues tuve una segunda recaída como que al año siguiente. Y ahí fue donde me entró muchos miedos y me cuestioné mucho si habría valido la pena estudiar diseño gráfico, si eso era realmente lo que a mí me gustaba. No sabía qué hacer, tenía miedo de regresar al trabajo. Y me tuve que ayudar con psicólogo, le dije a mi mamá, dije, mami, no puedo, necesito ayuda, porque tenía todas las ideas como que enredadas en mi cabeza y no sabía como por dónde agarrar el mango de la olla, ¿no?
De la olla.
Pero fue una etapa difícil, estaba recién graduada de la universidad, yo fui la primera en mi carrera, nosotros fuimos la primera generación de diseño gráfico en la USMA, y cuando yo me gradué, ese día nada más nos graduamos dos, con toda la escuela de la facultad de tecnología, imagínate, ¿eh? 600 personas, éramos que dos de diseño gráfico.
Dos de diseño gráfico.
Sí, y la verdad es que para mí era un honor, tú sabes, y me sentía muy contenta. Y si me preguntas si yo volvería a nacer y estudiaría diseño gráfico, te diría que sí, la carrera a mí me encanta. Yo disfruté mis años de mis 4 años de la universidad, 5, porque tomé un año de materias electivas solamente porque yo acababa de salir de una crisis cuando yo me gradué de la escuela, que hasta ahora fue la crisis más tenaz que yo tuve en mi vida. Pero llegué a un punto en que no sabía qué hacer y me apasionaba más el teatro, estar en un escenario. De hecho, para mí muchas veces fue mi terapia, porque yo en alguna época de mis tratamientos de lupus recibí quimioterapia. Entonces yo en las mañanas iba a ponerme quimioterapia y en la noche estaba trepada en el escenario. Y a mí se me había olvidado que yo había estado 3-4 horas acostada en una cama recibiendo quimio para estabilizarme el lupus, ¿no? Entonces, para mí estar en el escenario era como olvidar todo y era mi inyección que me energizaba de una manera que a mí se me olvidaban los dolores, los malestares, las pocas fuerzas que a veces tenía y yo era feliz. Y sigo siendo feliz.
Es una inyección de vida.
Es una inyección de vida y la verdad es que hasta el sol de hoy lo sigue siendo y no me arrepiento en ningún momento de haber tomado esa decisión de decidir dejar, tú sabes, trabajar amarrada a una oficina, a un horario específico, pues, y dedicarme a hacer un horario libre e independiente, pero me costó porque inclusive en mi casa mi mamá estaba muy preocupada de que eso no me iba a dar plata y por varios años al principio me tenían que ayudar porque no me alcanzaba la plata y tú sabes, era difícil. Pero siempre he tenido apoyo de mi familia. Con todo y que mi mamá tenía sus dudas de que si realmente esto era lo que era, pues siempre tuve apoyo de mi familia y nunca me he quedado sola en ese aspecto, ¿no? Así que, pues no me arrepiento. Igual si yo volviera a nacer, volvería a hacer exactamente todo lo mismo como estaba, en el mismo orden de todo, ¿no? Así que, pues sí. No sé si te contesté la pregunta, me fui en la emoción con otras cosas, pero bueno.
No, pero sí, pero ya hablando de ese tema, eres una guerrera de 1000 batallas, definitivamente. Pero para Annie Tovar, ¿qué tan difícil ha sido batallar contra el lupus durante toda su vida?
Mira, a mí cuando me diagnosticaron el lupus, ya oficialmente fue en el 89, que fue el año de la invasión en Panamá. De hecho, el día de la invasión fue mi primera crisis de lupus. Porque yo había estado expuesta, yo estaba en la banda de la escuela, yo era una de las favoritas en el tambor. De hecho, mi título era repicadora oficial de la banda, porque era una de las que mejor repicaba en esa época. Yo era candidata para ser coronela de la banda, que ese era el término que se usaba en esa época. Pero por la enfermedad lo perdí, ¿no? Perdí la posibilidad de estar en la competencia. Pero bueno, por eso me dieron una medalla especial y me pusieron el título de repicadora oficial. A mí me lo diagnostican y al principio los médicos no me querían decir qué era lo que yo tenía. Me trataban como con una artritis, reumatoidea, juvenil y ponte cremas protectoras. Pero imagínate, yo tenía acaba de cumplir 15 años cuando me empezaron los síntomas. Recién cumplido los 16 fue que me diagnosticaron. Yo estaba en la banda de la escuela, yo era una de las líderes de mi salón. Estaba metida en 800 cosas. Entonces me fui a una presentación de banda en la escuela y me puse literalmente, así como cuando los jugadores de fútbol se van a poner y que una mancha negra en la cara. Así literalmente me puse la crema protectora y estuve 3 horas bajo el sol en una presentación de banda un domingo. Y al lunes siguiente, que era el lunes de la invasión, a mí me empecé a brotar. Entonces, la verdad es que yo al principio yo no sabía ni siquiera lo que yo tenía. Mis papás sí lo sabían y siempre me lo manejaron así como muy cuidadoso y no se atrevían a decirme la palabra lupus, porque en esa época, imagínate, 30 años atrás, claro, hablar de lupus daba miedo, porque no se conocía la enfermedad. Entonces, y las pocas referencias que mi mamá tenía no eran muy buenas, así que ella estaba bastante asustada. Pero como yo no sabía realmente qué era, pues yo lo veía como que, ay, ya no puedo tomar el sol y punto, pues, porque yo no me sentía mal, nunca realmente me sentí mal. Hasta cuando empecé a tener una retención de líquido en el área abdominal, que fue que me compliqué y quedé hospitalizada, y en el hospital estuve desahuciada, y al final no llegué a ningún lado, me quedé aquí, pues. Pero, tú sabes, yo siempre, yo creo que también por mi carácter, mi forma de ser, yo nunca quise verme como una persona enferma. Entonces, cuando fuimos a Estados Unidos a pedir una segunda opinión, el médico sí habló de la palabra lupus enfrente mío, y después mi mamá me dijo, es que, y el doctor lo dijo enfrente tuyo, y yo le dije, mami, y le dije a mi papá y a mi mamá, los dos, les dije, miren, de ahora en adelante, por favor, no me nieguen las cosas, díganmelas de frente, porque al final la que tiene la enfermedad soy yo, la que van a tener que puyar, hacer exámenes, sacar sangre, toma medicamentos, soy yo. Entonces, si yo no sé qué es lo que es y no me dicen las cosas de frente, pues obviamente
claro,
no voy a saber manejar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí siempre me dijeron las cosas de frente claramente como son. Entonces, yo lo que hice fue que aprendí a vivir con una enfermedad y yo, por mi carácter, creo que también, yo me dije a mí misma, o te aferras a esto y seguimos y lo agarras así, te la pones la mochila al hombro y vamos con todo, o te quedas en una cama a llorar, te echas a llorar, vas a morir un par de años. Y la verdad es que yo no me veía ni en la cama, ni llorando, ni pensando que yo me iba a morir pronto. Así que simplemente yo agarré mi mochila y yo dije, vamos con todo, no sé qué me deparará el futuro. Sí tuve muchas limitaciones, yo no pude estar en el mismo tren de mis compañeras rumbeando el último año de escuela, pachanqueando, yo me tuve que recuperar, tú sabes, muchas cosas, pero yo sabía que era por mi salud. Claro. A lo mejor en el momento me friqueaba, pero siempre al final sabía que era por mi salud. Y después cuando yo me recuperé, años después, empecé a hacer todo lo que no hice cuando estaba en la escuela y viví como tarde, pero ya adulta, haciendo las cosas, tú sabes, ya con control, porque yo sabía que podía y que no me podía afectar. Entonces, yo simplemente tomé la opción de no ver esto como una enfermedad, aprender a hablar de ella, porque mucha gente cuando está enferma, no necesariamente el lupus, sino cualquier enfermedad, entran como en un pánico y no se atreven a hablar. No quieren hablar, y eso para mí yo creo que afecta más. Uno tiene que hablar, desahogarse, buscar asesoría, apoyo. Entonces, yo creo que por mi propia personalidad también me ayudó a desenvolverme y hablar más de la cuenta. Y yo creo que eso me sirvió de terapia también, ¿no? Me sirvió de terapia. Que simplemente yo opté por vivir, disfrutar mi vida, y si era la voluntad de Dios en algún momento irme temprano por la enfermedad, pues que se diera, pero mira, hasta el sol dedito aquí, ¿ves?
Aquí está.
Aquí estoy, pudiendo. Edita eso.
Ani, ¿y hay algo que te haya enseñado la enfermedad?
Bueno, me ha enseñado a cuidarme, hacerle caso a mi cuerpo, a mi organismo, no dejar las cosas por sentado ni darles largas. Ser más consciente de lo que tienes, de lo que está a tu alrededor, disfrutar la vida, O sea, sí tiene sus momentos de que me amargo y me enojo y me peleo, lo que sea, pero al final de cuentas es disfrutar día a día y tratar de no quejarte tanto, ¿no? Buscar, yo siempre he aprendido como que a buscar siempre el lado positivo, conversar, buscar el lado positivo y buscar soluciones. Buscar cosas que te sumen, no que te resten. Cosas que te llenen de positivismo y todo lo que es negativo y lo que no te aporta nada, simplemente desecharlo. Aunque suene cruel, desecharlo.
Sí, claro, no hay tiempo para eso, es verdad.
Así es.
¿Cómo es Annie Tovar cuando las luces de su casa se apagan?
Bueno, la verdad, exactamente igual como tú me ves. Yo soy como soy. Yo soy muy auténtica y muy transparente. Que a veces me ha costado que gente, yo no le caigo bien por eso, porque yo soy muy, muy, muy honesta, muy radical. Yo soy muy justa. Y yo soy como soy, como tú me ves en todos lados, soy igual. Sí, como cualquier ser humano, puedo estar algún día que no estoy de humor. O estoy enojada por algo o hay días que he amanecido o me duermo con un dolor o me he amanecido con dolor y no tengo ganas de nada, pero normal, o sea, la verdad es que al final es seguir la vida y disfrutarla al máximo, porque yo te digo, yo, si tú estás en un escenario viviendo al extremo, al máximo, y se apagan las luces y te vuelves pesimista y negativa, entonces no estás dando una, no estás siendo como honesto contigo mismo, ¿no? No estás, no. Entonces uno tiene que ser como es delante y detrás, no presumir. Yo sí soy bien down to earth y procuro siempre decirle a los demás que se aterricen cuando están, uno como, ¿cómo te digo? Uno como figura pública, vamos a ponerlo así, pues,
claro,
o artista. El escenario siempre te sube los humos a la cabeza. La exposición pública te sube los humos a la cabeza. El que te escriban cosas, el que te pidan autógrafos, fotos, tú sabes, te paren en la calle, hablen de ti. Eso cualquier ser humano. Sí, digo, cualquier ser humano eso le eleva el ego. Eso es natural. Pero yo siempre soy de las personas que digo, ok, que un pie se te suba, pero el otro siempre manténlo en la tierra. Siempre esa tienes que estar consono con tus actos, con tus valores, con todo lo que tú haces, tanto adelante como detrás de la puerta. En este caso sería el escenario, pues para mí. Uh-huh. Exactamente igual. Si tú vas a demostrar un personaje en escena donde tú eres una persona responsable, educada, porque cuando sales de escena no puedes seguir lo mismo. Tienes que ser otra persona. No, tienes que ser como eres siempre, aunque estés representando un personaje que no eres tú. Yo no sé, yo pienso que así fui criada y yo no me puedo permitir, tú sabes, hacer algo indebido detrás, cuando delante estás demostrando otra cosa. No sé, en mi cabeza no cabe, ¿no? Pero básicamente es eso y ser como eres, donde sea que sea, igual. Y eso, no cambiar esa esencia jamás.
Un mensaje que desees darle a todas aquellas personas que no se atreven a luchar por sus sueños, por miedo, quizás.
Espérate, déjame sacarlo, que están desesperados por salir. Mira, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que ser resistente, persistente, y estar muy, muy centrado en tus ideales y en tus sueños, ¿no? En el camino siempre se te van a presentar muchas cosas, muchas veces te van a marear con muchas cosas. Hay gente que habla mucho y te marean, te llenan la cabeza de cosas, de, ay, sí, que puedes hacer esto, yo te puedo hacer. Y uno tiene que estar muy centrado y saber muy bien, marcar muy bien tu norte, a dónde quieres ir y cómo tú quieres lograr esos sueños, ¿no?
Así es.
Y hacerlo siempre por el camino correcto, porque te digo, mucha gente va a llegar por los lados a marearte y a decirte cosas. Uno tiene que ser muy cauto, uno tiene que estar muy ser muy observador. Yo soy muy observadora, que a veces yo digo, Dios mío, ¿por qué tú me hiciste tan observadora las cosas? Porque a veces yo tengo un escáner o una parabólica y tú me ves a veces observando a la gente y estoy escaneando a esa gente tú sabes, y te das cuenta cuando bueno. alguien de verdad es sincero y te está llegando de verdad, honestamente, uh-huh. y cuando te está, como decimos en buen panameño, bullshiteando. Entonces uno tiene que estar muy seguro, como dije hace un rato, no tengas miedo de soñar en grande, sueña y sueña en grande, porque siempre los sueños se hacen realidad. O sea, no dudes de ti, no dudes de lo que tú puedes lograr, pero te tienes que preparar, tienes que estar muy alerta de todo lo que pasa a tu alrededor y estar muy concentrado, que si tú de verdad quieres lograr una meta, tienes que ir por el camino correcto, con Dios por el hombro, agarrado del mango, como dices, tenerlo en tu vida y siempre pedirle por favor que te lleve por el camino correcto y que aprendas a escoger las cosas correctas, ¿no? No Así te voy a negar que siempre se te va a presentar algo, pero tú está en ti, en tu capacidad de decir, no, este camino no me conviene. Puede que te estrelles, pero entonces si te estrellas, tienes la oportunidad de retroceder y entonces cambiar el camino e ir por otra vía que sea positiva, ¿no? Pero esto es una carrera donde tú tienes que ser perseverante y muy disciplinado. Y eso es lo que realmente te va a llevar al éxito.
Para finalizar, vamos a hacer unas preguntas tic-tac. Me vas a responder en el menor tiempo posible sin pensar mucho.
¿Preparada? Ay, Dios, tengo miedo. Dale.
Son fáciles. ¿Un color favorito?
Turquesa.
¿Un amuleto de la suerte?
Mariposas, mis tatuajes de mariposas.
¿Agua o fuego?
Agua.
¿Algo que Dani Tovar adore?
Mis perros, mis hijos.
¿Algo que nunca harías?
Chuleta, correr desnuda por media calle porque tengo muy mal cuerpo.
¿Un lugar favorito de Panamá?
Boquete.
¿Un lugar por visitar?
San Blas.
¿Un animal que te gustaría conocer?
El oso panda.
Bello. Sí. ¿Una comida favorita?
Chuzo, ahí sí me la pusiste muy dura porque tengo muchas, pero lo primero que se me viene a la mente es desayuno dim sum.
¿Tu mayor virtud?
Ser honesta.
¿Tu mayor defecto?
Que si alguien me hiere, o sea, perdono, pero no olvido, se me queda ahí siempre.
Amigos, Dani Tovar, la voz del Metro de Panamá, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, David, de verdad, gracias Samuel, a los que tengan presentes, de verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Me has alegrado la tarde con esta entrevista y bueno, a la orden para lo que sea